RV.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Información. Personajes.
Es la de aprender a manejar el Estado.
Historias.
La Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA.
Curiosidades. Y mucho más en el magazine Estación SOG. Es el momento de hacer una pausa y acompañarte en los próximos minutos con Estación SOG.
Hola, bienvenidos a Estación SOG. Hoy me encuentro desde el corregimiento de San Cristóbal, aquí en el área metropolitana de la ciudad de Medellín. Saludamos a nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio UNAD Virtual, Radio para la Audiencia Global en Línea. Y los que nos siguen en nuestras redes sociales como @UniversidadUNADZonaOccidente, tanto en Facebook, en Instagram y nuestro canal de YouTube. Además, los que nos ven a nivel nacional a través de TUNAD Virtual.
El personaje del día.
Hoy está con nosotros el docente, investigador y líder local de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente, ECADMA, del Centro de Educación a Distancia, SAA Medellín, William Cortés. Docente William, bienvenido a Estación SOG.
Rosenberg, muchas gracias por invitarme a este programa que tiene una audiencia muy grande, muy formidable, y un saludo muy especial a todos los estudiantes y a toda la gente que ve este distinguido programa. Muchas gracias.
Yo quiero que hagamos una línea de tiempo y comencemos conociendo quién es el santandereano William Cortés.
Muchas gracias, Rosenberg. A ver, quiero contarle que yo soy hijo de campesina. Nací en una vereda que se llama Monjas, en el municipio de Oiva, Santander. Mi abuelo era caficultor, productor de panela, sembrador de caña, con algunas vacas de leche, y es ahí donde nace mi pasión, que aún hierve en mí, por el sector agrícola, por el sector pecuario y por la ruralidad de este país. Nazco en Oiva y termino en Tunja por azares de la vida. Estudio mi primaria y mi secundaria allá, y pues esa conexión con el campo siempre estuvo, y decidí estudiar ingeniería agronómica. Tal vez en una universidad que ustedes no conocen mucho, pero que soy orgulloso egresado de ella, que es la UPTC de Tunja. Salí ingeniero agrónomo de allá, y ese amor hacia el campo y ese amor hacia el café me llevó a trabajar en la Federación de Cafeteros.
Ah, qué bien.
Trabajé en esta institución a la cual quiero mucho durante 10 años. Hicimos parte del servicio de extensión y de cierta forma, estando ahí, me considero un agrónomo de campo. Estuvimos conociendo de primera mano las problemáticas del sector rural, pero no solo las problemáticas, sino también las bondades, también las buenas cosas que existen en él, el calor de la gente, y me llenaba de entusiasmo el trabajar por ellos. Estando en la federación me di cuenta que hay un problema muy grande, y es el relevo generacional. Y yo decía, hombre, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos, de cierta forma, trabajar un poquito sobre este tema? Y mi respuesta fue ir a la academia. Y es ahí donde nace mi gusto por ser docente, por estar en la academia, y decidí hacer una maestría. Mi maestría es en desarrollo rural, precisamente. La hice en la misma universidad, en la UPTC de Tunja, y me siento orgulloso de ello. Terminando la maestría, me presenté a una universidad que se llama la UIS, una universidad pública también, Universidad Industrial de Santander, la cual fui catedrático por más de 3 años. Y inició todo este gusto por la investigación. Ahí estuvimos dirigiendo varios proyectos, todos enfocados a la poscosecha del café, al secado, al manejo, a la ruralidad, al entendimiento del desarrollo endógeno, al entendimiento de todas las dinámicas que se dan en el sector rural, y al entendimiento de proponer soluciones a partir de las mismas comunidades.
Conversemos de la UNAD.
Por azares de la vida y del amor, terminé en Medellín, y estando en Medellín decidí estudiar nuevamente, y busqué la mejor universidad, la UNAT. Me fui para la UNAT para cursar posiblemente una maestría en educación y me encontré con una sorpresa, que la UNAT tiene escuela de ciencias agrarias y pecuarias y de medio ambiente. Yo ve tan bueno, sin conocer a nadie en esta mega universidad, decidí presentarme y ya han pasado 3 años y estoy acá. Muy contento de esta universidad, me ha parecido espectacular y hemos hecho muchas cosas que más adelante le iré contando.
Cuando tú vienes de familia cafetera, productores de café, del agro, como tú dices, y te encuentras trabajando ya en la Federación de Cafeteros, entonces uno dice, bueno, una cosa es ese saber ancestral, ese saber de mis padres, ese saber cotidiano, pero cuando ya me enfrento a ese saber mirando desde la óptica como empresa, como entidad, como organización, entonces ya hay unas diferencias, ¿sí? Y luego hablamos del tema, del tema académico, ¿sí? ¿Cómo enseño yo esa otra parte? Pero ¿cómo fue ese acercamiento a la Federación de Cafeteros? Es decir, tú venías con tu saber empírico, familiar, de tu familia, de tu región, de tu finca, pero trabajaste 10 años allí. Allí fue un crecimiento y uno que abismal en todos los aspectos. ¿Cómo fue la experiencia?
Indudablemente, ese es uno de los retos que tiene la transferencia de tecnología y la adopción de tecnología por parte de los caficultores o de los campesinos de nuestro país. Y es que hay unos abismos muy grandes de conocimiento técnico y práctico. Y enfrentarse a eso no es nada fácil. Y lograr que las comunidades y los productores cafeteros adopten tecnología es un temita que le cuento de mucho esfuerzo. Precisamente por esas barreras empíricas que existen. Yo, señor, es que yo hago esto así y me ha funcionado toda la vida. ¿Cómo me va a decir usted que esto funciona mejor?
A eso quiero conducir la pregunta, es eso.
Entonces, para esto, la solución es hacer transferencia de tecnología efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que es un proceso de acompañamiento constante al productor. Que usted lo salude, que usted vaya cada 8 días, volverse amigo. Y usted sabe que es cuando usted es amigo de alguien, puede que le tome los consejitos de una mejor forma. Esas barreras que existen también por falta de educación de los pequeños productores en el sector rural, también impide que ellos puedan adquirir conocimiento. Entonces, es un trabajo fuerte, arduo, de tiempo, pero la satisfacción más grande, estimado Rosenberg, es lograr en la gente que pueda tener una mejor opción de vida. ¿Y cómo se la da usted? Usted dirá, bueno, ¿y usted qué le ofrece? Pues conocimiento, mejores formas de hacer las cosas. Y cuando usted ofrece eso, la gente va a obtener en este caso, o en este ejemplo claro, más café. Por ende, un poquito más de plata. Por ende, un poquito más de comodidad. Y eso como profesional, como ingeniero agrónomo, como magíster en desarrollo rural, es esencial y es gratificante. Porque a eso nos debemos. En este momento yo me debo a los estudiantes, pero también me debo a todas las familias que existen en el sector rural y que están esperando respuestas de nosotros como estudiantes, como docentes, como institución, para que puedan obtener mejor calidad de vida.
Sí, es que de hecho me parece muy interesante esa entrevista, William, puesto que en Colombia han surgido diferentes agremiaciones, ¿sí? Entonces, las de caficultores, las de todo el tema de la papa, de la cebolla, ¿sí? Diferentes gremios, pero a veces sus líderes, sus dirigentes, no tienen nada que ver con lo que allí se vive directamente en los campos. De hecho, eso es un tema que se ha politizado muchas veces y se habla desde los ministerios. Entonces, Ministerio de Protección Social, y es una persona que no tiene absolutamente nada que ver con carreras afines. Okay. Entonces se ha venido como dándole como ese giro. Ahora, cuando tú llegas a la academia y te encuentras con un grupo de estudiantes, quizás estudiantes que no vienen de cero, que ya vienen quizá de cursos de homologación, vienen quizá del SENA, tal vez están haciendo una carrera afín, entonces están haciendo una segunda carrera, y se encuentran con procesos, y ellos también son campesinos. Y te pueden decir, profe, lo que estás diciendo no es así. porque en mi tierra sí dio resultado, porque en mi finca ese proceso sí sirvió de tal manera. Entonces tú dices, bueno, yo también vengo de una finca, yo también vengo del campo y yo también tengo un proceso. En las academias, en las universidades, en los salones de clase, se da ese tú a tú, donde lo que tú me dices es cierto, pero no me da resultado.
Claro que sí. Es aquí donde nosotros como docentes en la CATMA tenemos en cuenta el conocimiento que traen los estudiantes y concertamos. Porque de cierta forma la agronomía no es una receta. Lo que a usted le funciona en esta unidad productiva donde estamos acá, puede que en finca no funcione. No es una receta específica. Pero sí hay puntos de partida comunes que se tienen que respetar y básicos. Entonces, de cierta forma, la experiencia de haber estado todos estos años en campo nos permite hablar con más propiedad, y casi todos los docentes de la CATMA la tenemos. Nos permite hablar con conocimiento de causa. Entonces, es importante que los estudiantes que estamos ayudando a que se formen a través de estos programas, tales como agronomía y todos los que manejan la CATMA, pueden sentir eso dentro de los componentes prácticos. Que nosotros no llegamos, de cierta forma, a improvisar, sino que los tenemos montados estructuralmente para que sean componentes prácticos de calidad, para que sean componentes que trasciendan frente a los estudiantes y para que sientan ellos que no están perdiendo su tiempo, sino que eso les está aportando en su formación diaria, desde el conocimiento, desde lo práctico. Lo hemos hecho así y estamos comprometidos en este momento con que estos componentes se desarrollen de la mejor forma en lugares tanto de pequeña agricultura, de fincas campesinas muy tradicionales, hasta la mediana y grande industria. En Antioquia tenemos contactos muy importantes que nos abren las puertas como universidad. Hemos estado en Westfalia, hemos estado en Cartama, hemos estado en Univán, hemos estado en fincas de la Nacional de Chocolates, en donde son dados a que los estudiantes conozcan de primera mano todos los procesos que allí se llevan a cabo, y también compartirlo por el hecho de ser la UNAD.
Desarrollo rural. En esta línea de tiempo, entonces, estamos hablando de los saberes ancestrales, cómo se tecnifican, luego cómo ese conocimiento se transmite a una comunidad pequeña, mediana, grande. Ya tú hablabas de pequeñas fincas, medianas o grandes industrias. Luego llegamos al tema de esa discusión con los estudiantes de qué me sirve en mi finca, qué no sirve en tu finca. Entonces, ¿cómo analizamos eso? Pero yo quiero que ahondemos en el tema de ese desarrollo rural. Listo. Que tanto necesita en este momento Colombia.
Nosotros desde la universidad y desde la maestría en desarrollo rural tenemos unas áreas específicas de profundización frente al desarrollo rural. Tenemos cursos fascinantes. Soy director de uno que se llama Planificación del Espacio Rural con Enfoque Territorial. Y es que el desarrollo rural debe entenderse como ese crecimiento en las zonas rurales, pero que no va solo a lo agrícola, sino que términos tales como la nueva ruralidad ya permiten que hayan otros actores dentro del sector. Entonces no podemos dirigir que lo rural solo es agrícola, hay otros actores. Desde la maestría hemos sido jurado de varios proyectos, y en sí hay uno que me ha parecido muy interesante, y es las dinámicas que se llevan a cabo dentro de las cooperativas de caficultores en el Huila. Cómo estas cooperativas han logrado trascender y cómo han logrado llevar de cierta forma a las comunidades desarrollo, precisamente desarrollo en infraestructura, desarrollo en tecnificación, desarrollo humano, potenciar líderes y lograr que estos puedan tener de cierta forma un acercamiento a la comunidad para empoderarla y que puedan salir proyectos y bienestar en general. Inclusive acá estamos realizando precisamente como director de un trabajo de grado para entender cómo la ciudad precisamente está permeando toda esta zona en San Cristóbal, cómo la ciudad se está comiendo a San Cristóbal y cómo las dinámicas ya están cambiando. Si bien de fondo tenemos plantitas de café, Rosenberg, por ahí en unos 2 años hay un edificio quizás ahí. Y esto también hay que entenderlo desde todos los puntos de vista, cómo la ciudad lo está haciendo. Dentro del curso de planificación del espacio con enfoque territorial nos vamos un poquito más allá. Vamos a entender el desarrollo desde las comunidades. Hablamos un poco sobre zonas de reserva campesina, hablamos un poquito sobre indígenas y etnias afro, hablamos un poquito sobre la IAP o la investigación de acción participativa, porque quiero comentarle que para el desarrollo rural no hay recetas. Las comunidades son las que posiblemente tienen la solución frente a su forma de tener mejores ingresos y a su forma de estar mejor. Desde ahí puede haber una respuesta importante y sobre todo identificando a los líderes.
Hoy está con nosotros William Cortés. Él es docente e investigador y además es el líder local de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente, ECADMA, del Centro de Educación a Distancia, CEAD Medellín. Esto es Podcast Estación SOC. Ya regresamos.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Continuamos en Estación SOC. Hoy me encuentro con William Cortés. Él es el líder local de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente, ECADMA, del Centro de Educación a Distancia, CEAD Medellín, aquí en la zona occidente. Además, él es docente e investigador.
Conversemos de la UNAD.
William, veníamos hablando acerca de todo el tema de desarrollo rural, pero yo quiero que unamos tres partes: el componente práctico, la investigación y la maestría en desarrollo rural. ¿Cómo se vive eso en el CEAD Medellín, en la ECADMA CEAD Medellín?
Muchas gracias. Nosotros dentro del componente práctico tenemos una parte que son los laboratorios para unas asignaturas específicas, tales como biología, microbiología de suelos, química de suelos. Sencillamente es enfrentar a los estudiantes a quizás cosas que la escuela secundaria no les permitió: enfrentarse a un microscopio, enfrentarse a una caja de Petri, enfrentarse a un portaobjetos o un cubreobjetos. Entonces es fascinante de cierta forma y preocupante, fascinante porque el hecho de lograr que una persona descubra cómo se utiliza esto, pues a uno le agrada mucho, pero preocupante porque de cierta forma ellos ya deberían venir con ciertas bases. Hacemos estos laboratorios de biología donde se describe, se ve, se desarrolla la morfología básica de las plantas, algo de células animales, algo de células vegetales, y los laboratorios de por sí a los estudiantes le fascinan. Una herramienta fundamental que ha desarrollado la escuela y la universidad que seguirá estando presente dentro de la ECADMA. En cuanto a los componentes prácticos, quiero comentarle algo que hicimos recientemente. Estuvimos visitando Jardines de San Nicolás, una finca de 14 hectáreas, altamente tecnificada, en donde manejamos sistemas productivos de flores, en donde se ven todos los procesos, tanto de reproducción vegetal como siembra de estolones o esquejes en campo, como crecimiento, nutrición vegetal, manejo de plagas y enfermedades y post cosecha. Los estudiantes ven de primera mano, lo tocan, lo palpan, preguntan frente a los expertos en el tema, personas con muchos, muchos años de experiencia, los cuales han manejado estas granjas y tienen esa oportunidad, Rosenberg, de hacerlo. Nos gastamos todo el día allá y finalmente agradecemos, y lo hago aquí públicamente, a Jardines de San Nicolás por atender siempre a la CADMA y por atender siempre a la UNAD. Ven todos los procesos y al final les dan un detallito a los estudiantes, les dan unas florecitas y pues el eterno agradecimiento con ellos. Así como vamos a la gran industria, también vamos a las pequeñas fincas, porque los agricultores pequeños también tienen conocimiento, también son ejemplo de productividad y de producción, y eso es nuestro campo. Estuvimos donde Don Lino, precisamente en Currulao, en el Urabá, cerca a Turbo. Don Lino es un productor fascinante que tiene 2 hectáreas de cacao, que puede ser 2 hectáreas de cacao, muy poquito. Y uno cuando llega allá, pues ve con como esas caras con los estudiantes, no, profe, ¿cómo así? Está tan pequeño. Yo les decía, muchachos, el 90% de los agricultores de ese país son como Don Lino, pero se van a hallar una sorpresa, muchachos. Se la llevaron gratamente. El conocimiento técnico frente a las enfermedades, frente a las plagas, frente a la nutrición vegetal, frente a las podas, frente a la cosecha de Don Lino, no hay nadie comparable en esa zona. Quedaron boquiabiertos, Rosenberg.
Claro.
Quedaron con una sensación de satisfacción y de haber aprendido tantísimo que los aplausos fueron pocos para Don Lino. Entonces, también los estudiantes tienen esa oportunidad de conocer la gran industria, la industria de capital, pero también los pequeños agricultores, que es el 90% de este país. La maestría de desarrollo rural va enfocado a eso, a que podamos darle herramientas a estos pequeños agricultores, que podamos de cierta forma detectar sus potencialidades, podamos detectar sus debilidades para poder generar proyectos, para poder generar de cierta forma acompañamientos que puedan ayudar a su crecimiento económico. Pero todo esto en marco de la sostenibilidad. Y todos dirán, ve, tan trillado que es el tema, pero tan importante. No puede haber desarrollo rural si no enmarcamos nuestros proyectos en una sostenibilidad ambiental. La gran industria en Antioquia está comprometida con esto, en donde se produce, pero se cuida el ambiente. Se cuidan los pajaritos, se cuidan los árboles, se cuida el agua. No puede haber desarrollo rural si no tenemos en cuenta el componente social. Todos nuestros empleados de la pequeña industria o de la gran industria deben tener unos mínimos, una seguridad social, un sueldo mínimo por lo menos, horarios que sean acordes a la ley, ARL, dotación, equipos. El desarrollo rural plantea eso. Y finalmente, y no menos importante, la sostenibilidad económica. No hay proyecto, yo creo que en ningún lado, no solamente en el ámbito rural, que cumpla con la condición, o tiene que cumplir con la condición de que sea económicamente viable. Y para finiquitar este tema, el pequeño campesino, de cierta forma, puede tener esos tres componentes. Y a eso fue lo que llevó mi tesis de maestría a entender. ¿Qué es la sostenibilidad? ¿Qué entiende la gente por sostenibilidad? ¿Y cómo se puede aplicar, no desde afuera, sino desde adentro y desde las comunidades? Hicimos una tesis basada en indicadores de sostenibilidad, donde los indicadores lo creaban la misma comunidad dentro de una metodología que se llama DRP, Diagnóstico Rural Participativo. Era la gente la que manifestaba cómo se debería construir un indicador de cuidado del agua, cómo se debía construir un indicador de cuidado de la fauna. Indicadores tales como cómo cuidar el agua, cómo cuidar la fauna, cómo cuidar los árboles. Indicadores sociales como cuánto es el ingreso o si está en marco del salario mínimo legal vigente o cuánto podría hacer frente a esta comunidad. Y nos encontramos con respuestas fascinantes, donde la sostenibilidad para ellos, para esa comunidad específica, estaba concebida diferente a lo que mandaba la esfera central.
Claro.
Era distinto. Entonces, de cierta forma, esa investigación, acción participativa con IAP, verdaderamente da unos resultados espectaculares que nos pueden llevar a entender un poquito más las particularidades del sector rural.
Alfonso Torres Carrillo, padre de la IAP. Sí. Investigación, acción participativa. Ahora que estamos en la UNAD, que estás en la UNAD, ¿Cómo se vive el componente de investigación con los estudiantes?
Gracias. Si bien es una realidad que a muchos de los estudiantes no les gusta investigar, nos estamos dando la fela. Estamos induciendo a que necesitamos generar conocimiento frente a las opciones de grado. Queremos hacer investigación y entre los componentes prácticos y entre las reuniones que tenemos con los estudiantes, estamos insistiendo mucho en eso. Y ha funcionado, Rosenberg. Estamos en este momento, en la siguiente semana o dos semanas, instalando un ensayo precisamente que es muy técnico, pero es muy interesante en Concordia, que tiene que ver con la acidez de suelo, aplicación de cal, desarrollo de plantas y materia seca. Es muy técnico, claro. Pero es fascinante. Este año, a inicios de año, entregamos a Medellín una monografía que tiene que ver, donde fui director, que tiene que ver con agricultura urbana. Da respuesta a cómo podemos realizar en espacios reducidos huertas caseras. Y está dirigida hacia sectores vulnerables de la ciudad. Entonces yo le decía a la estudiante, esta herramienta que acabamos de crear es espectacular porque da respuesta a eso. Entonces, si usted tiene un espacio determinado de esta forma, puede instalar este sistema productivo, puede tener estas especies. La UNAD, la ICATMA, genera conocimiento. Estamos también dentro de la ICATMA haciendo una investigación, planteándola. He tenido reuniones con el estudiante, pero estamos todavía en este marco o en esta lluvia de ideas, que es medir materia seca en cannabis. También están pidiendo por este tema del cannabis. Dentro de la maestría también estamos dirigiendo un proyecto de investigación que tiene que ver con pequeños cacaocultores en el Cauca. Entonces la CARMA no para. No estamos solo aquí, la CARMA es nacional. Estamos yendo a otros lugares, a otros territorios para poder realizar investigación. Y no menos importante, Rosenberg, el semillero de investigación al que pertenezco. En ese semillero tenemos alrededor de 18 estudiantes en donde precisamente los estamos consintiendo como a las semillas para que puedan salir de acá grandes investigadores.
Claro.
Les hemos hecho grandes capacitaciones. Recientemente hicimos una capacitación o una charla magistral en escarabajos recicladores de materia orgánica. Vamos a hacer una charla en los próximos días de nutrición vegetal. Dentro del semillero también nos hemos postulado a diferentes convocatorias que tienen que ver con los estudiantes y las comunidades. La convocatoria a la que nos presentamos habla de un proyecto de transferencia técnica y tecnológica para una asociación de aguacateros en Liborina. Y también queremos hacer un proyecto con una asociación de mujeres productoras de gulupa en Carolina del Príncipe. Rosenberg, a veces nos sacas el tiempo porque de cierta forma los estudiantes están pidiendo más y estamos dándole más y la cadena agrícola y la CARMA estamos comprometidos con la investigación y queremos sacar buenos productos que al final del día le sirvan a la comunidad, le sirvan a los productores y a la gente. Que no se queden los anaqueles, Rosenberg. Porque eso es lo que siempre me ha preocupado como docente y como ingeniero agrónomo, que la investigación que estemos realizando sea práctica y útil para la comunidad.
Entérate.
Yo quiero finalizar, William, esta entrevista, este podcast que me parece muy interesante y tiene demasiada información y quedamos pendientes para un segundo capítulo.
Muchas gracias, José.
Pero yo quiero que finalicemos dándole ese mensaje a las personas que nos están escuchando a través de Radio UNAD Virtual y los que nos están viendo a través de TV UNAD Virtual y nuestro canal de YouTube, ¿por qué es importante estudiar en la UNAD? Yo lo digo por una sencilla razón y te lo quiero preguntar, es porque te escucho y has hecho todo el proceso. Es decir, vienes de familia cafetera, trabajaste en la Federación Nacional de Cafeteros y ahora eres docente. Es decir, casi que tu vida se puede repetir en N cantidad de estudiantes que pueden vivir lo mismo. Gente que viene de la ruralidad, que son campesinos, pero que dicen que estudio. ¿Por qué estudiar en la calma?
Muchas gracias, Rosenberg, y me encanta esa pregunta. Indudablemente la UNAD y la ECADMA es una herramienta fundamental para la juventud rural de este país. Es una herramienta que no puedan asistir diariamente a aulas en sistemas tradicionales. La agronomía, la ECADMA, los programas de la ECADMA son dirigidos para ellos. Uh-huh. Y además de que son dirigidos para ellos por el modelo híbrido que tenemos, la ECADMA tiene una fortaleza adicional y es el talento humano, los docentes que hay en ella. Son docentes con grandes cualidades y grandes capacidades. Entonces, la invitación, Rosenberg, es para usted, estimado estudiante, futuro estudiante de la UNAD, lo invitamos a que se acerque acá. Lo queremos ver dentro de nuestro programa, a toda esa juventud rural que siente amor, que siente fervor, que siente calor por el sector rural, por el campo, por las fincas, por los animales, por las plantas. Bienvenidos a la ECADMA. Aquí van a obtener una formación eficaz, una formación profesional, una formación técnica, una formación que les va a dar orgullo decir: soy egresado de la UNAD, soy egresado de la ECADMA.
William, fue un gusto haber estado contigo hoy en Podcast Estación SOC.
Rosenberg, para mí un gustazo. Siempre lo veía y decía que cuando me invitaran a mí, hombre. Muchas gracias y esperamos que se repita una segunda sesión.
Hoy estuvo con nosotros William Cortés. Él es docente, investigador y además líder de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente, ECADMA, del Centro de Educación a Distancia, SEAD Medellín. Esto es Podcast Estación SOC. Hasta pronto.
Hemos llegado al final de nuestro recorrido por el día de hoy en su magazine Estación SOC. Información, personajes.
Es la de aprender a manejar el Estado.
Historias.
La Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA.
Curiosidades y mucho más. Un programa dirigido y producido desde la zona occidente para toda la audiencia global en línea.